aquí falta, señores, una voz, hay una voz de ese sinsonte cubano, de ese mártir hermano, que el Martí se llamó, ay, se llamó.
Aquí, Radio Martí, transmitiendo para Cuba desde Miami, Florida, Estados Unidos de América.
Detectan submarino de la clase Delfín, propiedad de la Armada de Cuba, en Puerto de La Habana.
En Miami se realizó multitudinaria caravana a favor de la libertad de Cuba.
Cuba elimina el pago en CUC para servicios gastronómicos.
Agrupación uruguaya despliega carteles en Montevideo pidiendo justicia y libertad para presos políticos y activistas cubanos.
El presidente Donald Trump pide calma tras el primer fallecimiento por coronavirus en los Estados Unidos.
Colectivos afectos al régimen en disputa de Venezuela atacan a tiros caminata del presidente interino Juan Guaidó.
Hoy asume la presidencia del Uruguay Luis Lacalle Pou.
Radio Martí Noticias.
Saludos amigos, sean bienvenidos a esta emisión meridiana de noticias de Radio Martí para hoy domingo primero de marzo de 2020. Desde el estudio A, les saludamos todo el equipo integrado por el ingeniero Raúl Tapanes Estrella en los controles, sala de redacción Yolanda Huerga y Pep Pacheco, y Dolidia Darias, Paul Rodríguez, edición Álvaro Alba. Somos voces informativas,
Paul Sfeir
y Ricardo Espinosa, bienvenidos. Buenos días, saludos, un gran abrazo a nuestra audiencia en La Habana, 22 grados Celsius, intervalos nubosos, vientos un tanto fuertes, soplando a 26 kilómetros por hora, no hay lluvia en el panorama.
Santiago de Cuba muestra 27 grados centígrados de temperatura, el cielo está ligeramente cubierto, se mantendrá así durante todo el transcurso del día, no hay posibilidades de lluvia para hoy en Santiago de Cuba.
Comienza nuestro recorrido informativo por Cuba.
Cuba anunció en la página web del Ministerio de Comercio Interior y en el diario Granma que a partir del sábado se eliminó el pago en CUC en las unidades del sistema de comercio que prestan servicios gastronómicos.
Nuestra colega Idolidia Darias conversó con el activista Roberto Valdivia en Ciego de Ávila y esta fue su reacción.
Me estoy enterando contigo, fíjese. Bueno, mira, nosotros tenemos por costumbre poner la revista a la mañana, siempre a veces la radio, ahora hasta el momento. Yo me acabo de enterar contigo, aquí no hay información ninguna por ninguno de los medios. Eso es como el buen cubano, es el mismo perro con diferente collar. Porque lo vas a pagar en CUP, pero el precio que vale la cerveza, la que cuesta un CUC, te va a costar 25 CUP. Lo único que van a hacer es que lo vas a pagar con la moneda nacional y no con el chavito. Pero es lo mismo porque lo que no van a bajar es el precio del producto. El helado va a estar al mismo precio, la cerveza va a estar al mismo precio. Eso para nosotros no tiene ningún tipo de mejoría. Y como te digo nosotros, te voy a hablar como pueblo, no tiene ningún tipo de mejoría, no hace nada. Es lo mismo, si tú no le bajas el precio al producto, me estás haciendo el mismo caje anterior. Eso no es una solución, ni es una noticia de que mejora económica. Lo que va a quedar es tremenda expectativa en la calle que ya existe en estos momentos y ya la gente dice que en cualquier momento ya se va a cambiar el puntillazo, como decimos los cubanos. Aquí en Ciego de Ávila nadie te quiere cobrar con CUC ningún producto que tú le vayas a pagar, ni el vendedor de carne de cerdo, ni en vendedor de ajo, ni en un mercado que vayas a comprar particular, tienes que pagarle en CUP, en moneda nacional. Todo el mundo tiene pánico ahora a coger el CUC.
Según el diario Granma, los cubanos podrán comprar con CUP, o sea, moneda nacional, productos tales como cervezas, refrescos, agua, helados, confituras y bebidas alcohólicas.
El anuncio de que a partir del sábado los cubanos solo podrán adquirir en CUP productos tales como la cerveza, los refrescos, el agua, los helados, las confituras y las bebidas alcohólicas fue recibido con indiferencia.
Desde la ciudad de Camagüey, el activista Jorge Agramonte Leiva expresó lo siguiente.
Me estoy enterando por ti porque tampoco lo he escuchado. Yo, bueno, en la localidad donde yo vivo, es una localidad muy fluida de personas, donde está constantemente la información, y aquí nadie conoce ni ha escuchado sobre esa información. Pienso que se podría llegar a obtener un beneficio, porque si los precios, aunque sean en CUP, se mantienen igual, no veo ningún beneficio en que quiten el CUC, porque para mí, de todas formas, va a seguir a 25 pesos cubanos un CUC. Así que no veo beneficio alguno. Beneficio sería si se bajase como tal los precios de los productos donde todo cubano pueda tener acceso a tomarse un vaso de refresco, a comprar un pomo de aceite, a comprar un pedazo de jamón, pero a precio módico a lo que como tal el cubano debería estar acostumbrado, con un salario equitativo para poderlo adquirir estos mismos productos en el mismo mercado.
Y el anuncio de que a partir de este sábado se podrá adquirir en CUP estos productos, algunos ciudadanos dicen que no representa ninguna mejoría para los cubanos.
Por ejemplo, así lo expresó la activista Eralidis Frometa desde La Habana.
No, yo no estaba informada de eso. Yo lo que vengo oyendo hace ya un tiempo es que los CUC iban a desaparecer. No sé, me imagino que iban a dejar una sola moneda, pero es algo que no se ha llevado en práctica. Esto es algo que va a afectar a muchas personas, porque aquí prácticamente Cuba entero lo único que está manejando es el CUC. Bueno, en realidad beneficio yo no le veo ninguno, porque la moneda de CUP aquí está bien escasa. Eso no trae ningún beneficio para el pueblo, la verdad. Por lo menos ni para mí como persona, como consumidora, vaya. Y todo porque los precios cada vez están más altos. Aquí los precios no varían. Si todo sigue a un precio muy elevado. En todos los países del mundo la alimentación es una necesidad, pero aquí en Cuba la alimentación es un lujo.
Y mucha atención, la fotografía casual de un turista en el puerto de La Habana reveló la presencia de un submarino de la clase Delfín, uno de los menos fotografiados del mundo y perteneciente a la Armada de Cuba.
Según la investigación realizada por el periodista H.E. Sutton y publicada en Forbes, esta fotografía es la imagen más clara hasta la fecha de una nave cubana y se ha constituido en una pieza importante para los servicios de inteligencia de los Estados Unidos, ya que podría ser la evidencia de actividad submarina de esta clase en el estrecho de la Florida.
Hay pocas áreas del equipamiento militar tan ocultas como los submarinos. Uno de los menos conocidos es el submarino de la clase Delfín de Cuba. Esta nueva imagen nos da una visión mucho más clara de los detalles.
Por su tamaño, en comparación con los submarinos de otros lugares, es probable que este pueda transportar 2 torpedos de peso pesado. Esto presenta una seria amenaza en un encuentro naval.
Y este sábado se realizó en Miami una caravana a favor de la libertad de Cuba y en apoyo a las sanciones impuestas por la administración del presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, contra el régimen de la isla.
Yoandy Castañeda, de Radio Televisión Martí, estuvo presente en la actividad y conversó con Alex Otaola, Eliezer Ávila y Ramón Saúl Sánchez.
Otaola, ¿cómo se siente tanta respuesta de las personas acá en el exilio de Miami?
Es un éxito, señores, un éxito de la comunidad cubana. Es un éxito por la libertad, por el apoyo a la administración Trump del exilio cubano ante las restricciones que está tomando contra la dictadura. Es un éxito de todos como comunidad, y esto es lo que tenemos que decirle a los cubanos que hay que hacer y que podemos hacer en Cuba.
Hay una manifestación multigeneracional, lo mismo hay personas mayores que niños, y muchos abogan también por la libertad de Ferrer y de todos los presos políticos en Cuba.
Todo, la libertad de todos los cubanos, la libertad de Ferrer, no más represión, no más encarcelamiento a los periodistas independientes, no más violación de los derechos humanos.
¿Cómo se siente viendo esta manifestación multigeneracional, sobre todo de cubanos de las distintas exilios que han llegado acá?
Oye, esto es genial, es lo mejor que nos ha pasado, es el despertar de los cubanos. La gente a veces critica que si es allá o si es aquí, por nuestra familia, por nuestro barrio, por nuestra gente. El 2020 es el año del cambio en Cuba, en Suecia, en Dinamarca o en Camagüey. Todos somos cubanos igualitos, así que alza tu voz, cubano, súmate. Esto es lo mejor que nos ha pasado.
Ramón Saúl Sánchez, siempre apoyando Cuba Democracia. ¿Qué se siente viendo este exilio unido?
Muy emocionante, cientos y cientos de carros, hay muchísimas cuadras y la verdad, algo emocionante por la libertad de Cuba y nuestros presos políticos.
¿Qué se siente apoyando esta manifestación?
Vengo desde Londres y coincidí en esta manifestación, me siento súper emocionada. Para mí, esto lo merecemos y vamos a por más.
De otra parte, la agrupación uruguaya Acción Cuba Libre desplegó este sábado en Montevideo, en víspera de la toma de posesión del presidente Luis Lacalle Pou, letreros y pintadas pidiendo justicia para el fallecido Armando Sosa Fortuny y libertad para José Daniel Ferrer, Lidier Hernández y demás activistas y presos políticos cubanos. Paul Sfer nos cuenta más sobre esta nota.
La Asamblea de la Resistencia Cubana expresó el sábado su respaldo a la agrupación uruguaya Acción Cuba Libre, que desplegó por múltiples sitios estratégicos en Montevideo letreros y pintadas clamando por justicia y libertad para los activistas y presos políticos cubanos. Los letreros aparecieron en la víspera de la toma de posesión del presidente Luis Alberto Lacalle Pou, quien ha expresado su rechazo a las dictaduras en la América Latina y por esa razón no invitó a los gobernantes de Cuba, Nicaragua y Venezuela a su ascenso a la presidencia. Los letreros piden libertad para José Daniel Ferrer, líder opositor de la UNPACU, justicia en el caso del fallecido Armando Sosa Fortuny, quien cumplió 43 años de prisión política, y por el activista cubano Lidier Hernández, quien encabezó una manifestación y debate pacífico frente a la embajada castrista en Montevideo, que tras viajar a Cuba a visitar a su familia fue retenido por el régimen e impedido de regresar a Uruguay, donde reside desde hace unos 4 años. En Miami, por la Asamblea de la Resistencia Cubana en el exilio, el doctor Orlando Gutiérrez Boronat declaró lo siguiente a Radio Martí.
En varios puntos estratégicos de Montevideo, escuadras de jóvenes activistas pintaron letreros alusivos a libertad para José Daniel Ferrer, a justicia en el caso Sosa Fortuny, el patriota cubano que cumplió 43 años de presidio político en Cuba y cuya muerte fue inducida en octubre del 2019, y también reclamando la excarcelación de Lidier Hernández, un joven cubano que encabezó una manifestación frente a la embajada castrista en Montevideo, y después cuando fue a ver a su familia en Cuba le han negado la salida de Cuba. Así que esos fueron las pintadas, los mensajes que dieron los jóvenes activistas en diferentes calles de Montevideo en esta mañana.
Todo esto ocurre, doctor Gutiérrez, en momentos previos a la toma de posesión del nuevo presidente en Uruguay. ¿Cree usted que esto pueda causar algún tipo de efecto?
Yo creo que con la gran cantidad de prensa y diplomáticos y políticos que vienen a la inauguración y con la firme postura pro-democrática, pro-libertad del presidente Lacalle, esto va a tener impacto en todos los medios desconocidos.
Para Radio Televisión Martí, Paul Sfeir.
Y un accidente ocurrido este viernes en la carretera Vía Blanca entre Matanzas y Varadero dejó 4 fallecimientos, entre ellos un cubano-americano.
La agencia EFE informó, citando a la prensa oficial, que todos los fallecidos viajaban en un auto particular que chocó contra un autobús estatal de la empresa Transmetro.
La policía informó que el auto particular marca Lada circulaba contrario al tránsito en la vía Matanzas-Varadero.
Las víctimas, cuyas edades oscilan entre los 24 y los 38 años de edad, fueron Amelia Milagros Contreras Pérez, Eliania Hernández Contreras y Ayllán Molina Adlai, los 3 de Corralillo, Villa Clara, y Giovanni Medrano, residente de los Estados Unidos.
El encargado de política, prensa y proyectos de la Embajada del Reino Unido en La Habana, Jeremy Lang, y el funcionario de la Cancillería Británica, Andrew Worthington, se reunieron con miembros de la publicación independiente digital El Toque, según una publicación de la cuenta de Twitter de la representación diplomática de Londres en Cuba.
El objetivo del encuentro, dice la información, fue para comprender la valiosa y constructiva contribución de los medios de comunicación alternativos al debate cívico en Cuba.
12 minutos, un saludo a nuestra audiencia en Santi Espíritus, que tiene una jornada bella, despejado, el firmamento 23 grados, vientos soplando a 22 kilómetros.
Camagüey tiene 25 grados de temperatura, con un viento a 28 kilómetros por hora, el cielo está un tanto nublado, se mantendrá así, irá despejando hacia la noche. Hay 0 probabilidades de lluvia para mis amigos camagüeyanos.
Noticias de los Estados Unidos a esta hora.
El presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, pidió calma tras presentarse en el estado de Washington la primera muerte por el nuevo coronavirus. Los detalles los trae la agencia AFP.
El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, dijo el sábado que el nuevo coronavirus seguía presentando una amenaza baja para los estadounidenses, luego de que se confirmara la primera muerte por la epidemia en ese país. Trump confirmó que la primera víctima fatal anunciada por funcionarios del estado de Washington era una mujer de unos 50 años. Nuestro país está preparado para cualquier circunstancia. Esperamos que no sea una circunstancia importante, que sea una circunstancia menor, pero sea cual sea, estamos preparados. Y me gustaría pedir y advertir respetuosamente a los medios de comunicación, a los políticos y a todos los involucrados a no hacer nada que incite el pánico, porque no hay ninguna razón para entrar en pánico. El mandatario y otras autoridades también anunciaron un endurecimiento de las restricciones ya existentes a las personas que viajan desde Irán, donde se han registrado más de 40 muertes ligadas al nuevo coronavirus, y urgieron además a los estadounidenses a abstenerse de viajar a las regiones de Italia y Corea del Sur afectadas por la epidemia. Trump dijo además que está evaluando aplicar restricciones de viaje a la frontera con México por el coronavirus, aunque aclaró que espera que no haya que hacerlo.
A propósito sobre este tema, la administración del presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, anunció que impondrá nuevas restricciones de viaje a Irán, Corea del Sur e Italia en respuesta a los nuevos casos reportados dentro del país y a los nuevos brotes en esos países.
El vicepresidente Mike Pence anunció las nuevas restricciones y advertencias después de que el presidente Trump dijera que 22 personas en Estados Unidos han sido afectadas por el nuevo coronavirus y que los casos adicionales son probables.
Asimismo, mencionaron brevemente la posibilidad de cerrar la frontera con México en respuesta a la propagación del virus y dijo: "Estamos pensando en todas las fronteras", agregó el presidente Trump.
El mandatario proporcionó una actualización sobre el virus después de la primera muerte reportada en los Estados Unidos el sábado, de una mujer a la que describió de unos 50 años y con un alto riesgo médico. Dijo que los estadounidenses sanos deberían poder recuperarse si contraen el nuevo virus.
En ese mismo orden, el presidente de la Reserva Federal de los Estados Unidos, Jerome Powell, ha afirmado que la economía nacional marcha bien y que la entidad está preparada para actuar si es necesario.
Leonardo Bonet, de La Voz de América, informa desde Washington.
Jerome Powell expresó el viernes que la economía de Estados Unidos se mantiene en una condición sólida, aunque el brote del coronavirus plantea un riesgo y el Banco Central actuará como corresponda para dar respaldo a la actividad. Los fundamentos de la economía nacional se mantienen sólidos, dijo Powell en un comunicado divulgado en medio de la fuerte liquidación en los mercados de acciones. Sin embargo, el coronavirus presenta riesgos en evolución para la actividad económica. La Reserva Federal está vigilando de cerca los acontecimientos y sus implicaciones para el panorama económico. Utilizaremos todas nuestras herramientas y actuaremos como sea apropiado para respaldar la economía, agregó Powell. Las acciones experimentaron cierta recuperación después de que el presidente de la Reserva Federal diera a conocer sus puntos de vista en relación a la presente situación. Sin embargo, los inversionistas pasaron la mayor parte del viernes vendiendo acciones para centrarse en la seguridad que entregan los bonos del Tesoro de Estados Unidos, lo cual llevó los rendimientos de las notas a 10 años a tocar mínimos históricos por cuarta vez en la semana. El coronavirus se propagó aún más el viernes, cuando se reportaron casos por primera vez en por lo menos 6 países en 4 continentes. Esto golpeó los mercados y provocó que la Organización Mundial de la Salud elevara su alerta a muy alta. Con la nota económica desde Washington, Leonardo Bonet, Voz de América.
Y el ex vicepresidente de los Estados Unidos, Joe Biden, ganó este sábado las primarias demócratas en Carolina del Sur, según las proyecciones que dieron los principales medios de comunicación, nada más cerrar las urnas en este estado del sureste.
Un fuerte apoyo entre la población afroamericana del estado le dio a Biden su primera victoria hasta ahora en las primarias demócratas, un triunfo en el que el ex vicepresidente confía para relanzar su campaña presidencial.
Su victoria en el primer estado del sur en votar podría darle un impulso de cara al decisivo supermartes, que se celebra el próximo 3 de marzo y que repartirá un alto número de delegados en 15 territorios, entre ellos algunos muy poblados como California y Texas.
De otra parte, el subsecretario de Asuntos del Hemisferio Occidental del Departamento de Estado de los Estados Unidos, Michael Kozak, reaccionó este sábado en su cuenta de Twitter ante los ataques recibidos por la caravana del presidente interino de Venezuela en la ciudad de Barquisimeto, en el estado Lara.
El subsecretario Kozak expresó: "Venezolanos marchando en Barquisimeto es igual a libertad. Juan Guaidó es igual a inspiración. Colectivos es igual a cobardes".
Agregó el diplomático que los actos desesperados y violentos del sábado contra la libertad de expresión y la paz son otro recordatorio de cómo el mundo necesita defender a Venezuela.
En su tuit, el subsecretario Kozak finaliza diciendo que la democracia no puede ser intimidada.
De otra parte, el senador de los Estados Unidos por la Florida, Marco Rubio, expresó en su cuenta de Twitter que el periodista de Radio Free Asia, Trung Du Nat, ha sido detenido injustamente durante más de un año por criticar al gobierno vietnamita.
El senador Rubio dijo que el gobierno de Vietnam debe respetar la libertad de prensa e inmediatamente liberar a Truong y a otros y a todos los periodistas detenidos injustamente.
12:18, más noticias de América Latina. Un grupo de colectivos armados atacó a tiros y robó pertenencia de los asistentes que acompañaban en una caminata al presidente encargado de Venezuela, Juan Guaidó, por las calles de Barquisimeto, estado Lara.
Ricardo Espinosa, de Radio Martí, tiene el informe.
Un grupo de civiles armados atacaron la caminata del presidente interino de Venezuela, Juan Guaidó, quien se encontraba recorriendo el sábado las calles de Barquisimeto, estado Lara. Buscaba dar a conocer los objetivos de la marcha convocada para el próximo 10 de marzo a nivel nacional. El dirigente de la causa R, Alfredo Ramos, dijo que los barrios humildes se volcaron a respaldar a Guaidó y los colectivos abrieron fuego para amedrentar a la población.
Atacaron con armas, con fuego, dispararon balas contra los sectores que veníamos recorriendo esta barriada. Mi llamado a todos los venezolanos, a los ciudadanos que estamos en Venezuela, a los que están en el extranjero, a los millones de venezolanos que huyeron del hambre, la miseria, la represión de la tiranía de Nicolás Maduro, a no desmayar. Aquí nadie se rinde.
Ramos asegura que el pueblo lo que quiere es cambio y por eso Maduro y sus secuaces tienen miedo que el pueblo se levante.
Han sido sometidos al control social, a la humillación, que son amedrentados cuando participan en esta lucha para lograr recuperar la libertad y la democracia. La inmensa mayoría del pueblo venezolano lo que quiere es cambio. Y la violencia, el miedo, el temor que tiene Nicolás Maduro, Diosdado Cabello y su banda de delincuentes es que el pueblo se alce. Pero este pueblo se va a levantar. Este pueblo se va a levantar por encima de las dificultades y por encima de la violencia y nosotros vamos a recuperar la libertad, la democracia y la prosperidad de todos los venezolanos.
Por su parte, el diputado a la Asamblea Nacional, Daniel Antequera, expresó que a pesar del ataque de los colectivos, el pueblo salió a luchar por el país.
Cuando no le queda a la gente lo que le quedan a las dictaduras son las balas. Y eso fue lo que vivimos el día de hoy. Si ellos traen violencia, nosotros traemos es la voluntad de mucha gente, de todo un pueblo, que no se acostumbra, ni se acostumbrará, ni se rendirá para poder tener un mejor futuro.
Antequera enfatizó que de cara a la convocatoria del 10 de marzo, no se van a rendir y el pueblo saldrá para que sea escuchado.
El llamado no es para que caigamos en nuestras casas, en nuestros espacios, asustados por la violencia. Si nos asustamos, nos encerramos. Y si nos encerramos, ganan ellos. Y no pueden ganar unos tipos que ni el 10% de la población acompaña a una dictadura que lo que ha hecho es condenar a las personas.
Ricardo Espinosa para Radio y Televisión Martí.
Y el secretario general de la Organización de Estados Americanos, Luis Almagro, condenó el ataque que sufriera el sábado en Barquisimeto, estado Lara, el presidente encargado de Venezuela, Juan Guaidó, y la sociedad civil por parte de colectivos armados financiados por el régimen de Nicolás Maduro. Condenamos los ataques y agresiones perpetradas hoy con uso de armas de fuego por colectivos armados y fuerzas represoras del régimen de Venezuela contra Juan Guaidó y la sociedad civil en Barquisimeto, estado Lara, OEA con Venezuela, dijo Almagro a través de su cuenta en Twitter.
Asimismo, el diputado a la Asamblea Nacional de Venezuela, Alfonso Marquina, ofreció detalles sobre la situación ocurrida en el estado Lara, donde estos grupos adeptos al chavismo atacaron hasta con disparos a los vehículos que se encontraban en el recorrido realizado por el presidente interino Juan Guaidó.
Por supuesto, es la primera vez que vemos una arremetida violenta de esta naturaleza contra Juan Guaidó, pero también es el reflejo de la debilidad de un régimen, del desespero del usurpador y de quienes actúan junto con él para tratar de perpetuar la dictadura en Venezuela, que ante el crecimiento desbordado del apoyo no solo de clase media o de clase alta, sino sobre todo de los sectores populares, esos que son los más golpeados, los más necesitados y que se siguen expresando con la presencia de Juan Guaidó en expresiones de solidaridad y de apoyo, y eso lo que los ha llevado a la desesperación de utilizar la violencia como la utilizaron el día de hoy. Por eso es importante entender que esto es una protesta que tiene que ser de todos. En la misma medida que seamos millones y millones los que estamos en la calle protestando, no va a haber grupo paramilitar, no va a haber organismo de seguridad de la dictadura que pueda silenciar al pueblo de Venezuela. Lo de hoy, lejos de atemorizarnos o de intimidarnos, lo que nos tienes que dar es más fuerza para seguir en la lucha y liberar de una vez por todas Venezuela de esta tragedia que representa Nicolás Maduro y el gobierno de usurpación.
Y el presidente encargado de Venezuela, Juan Guaidó, envió al primer vicepresidente de la Asamblea Nacional, Juan Pablo Guanipa, para que represente al gobierno legítimo de Venezuela en la toma de posesión del presidente de Uruguay, Luis Lacalle Pou.
Guaidó dijo que además en un mensaje vía Twitter que deseaba muchos éxitos en su gestión al presidente entrante y agradeció el acompañamiento que viene haciendo a la lucha por el retorno de la democracia en Venezuela.
Luis Lacalle Pou, de 46 años, asumirá este domingo, tal día hoy, como presidente de esa nación luego de derrotar en noviembre pasado al candidato oficialista Daniel Martínez en el balotaje de las elecciones presidenciales por 37 mil votos.
Y la esposa del jefe de despacho de Juan Guaidó, Roberto Marrero, la señora Romy Marrero, Ayer denunció mediante un video en su cuenta de Facebook que su esposo está siendo torturado física y mentalmente en un aislamiento severo por más de 15 días.
Quiero decirle al mundo que mi esposo Roberto Marrero está siendo torturado física y mentalmente sin ninguna razón. Está siendo torturado porque tiene 15 días con un aislamiento severo, sin ver a familiares ni abogados, encerrado en una celda 2x2. Está siendo condenado sin motivo. Y la única razón es la que determinó la semana pasada el grupo de trabajo de detenciones arbitrarias, donde determinó que la detención de Roberto obedece exclusivamente a motivos políticos y a su militancia dentro del Partido Voluntad Popular y a ser colaborador directo de Juan Guaidó. Pedimos al mundo que se unan a esta causa y velen por los derechos de Roberto Marrero, que son los derechos de todos los venezolanos. Exigimos, así como le dijo la alta comisionada ayer, que velen por los derechos de Roberto Marrero y por todos los presos políticos.
Y el comisionado especial de Seguridad e Inteligencia del gobierno interino de Juan Guaidó, Iván Simonovic, a través de un video, se pronunció sobre el informe de la Organización de las Naciones Unidas, donde señalan que el narcotráfico penetró las Fuerzas Armadas de Venezuela.
En relación al informe de la ONU es una organización bastante conservadora. Sin embargo, no les ha quedado otra opción que ratificar algo que ya estaba en el radar nacional e internacional. Y es que definitivamente el régimen de Nicolás Maduro participa en actividades criminales. En este caso específico, el narcotráfico. Cuando ellos dicen, tenemos indicios, porque tienen pruebas. Y se han referido al alto mando militar porque hablan del cartel de los soles. Todos sabemos que no toda la Fuerza Armada ni tampoco todas las organizaciones policiales participan en esto. Este es un paso importante, paso más que dan las organizaciones del mundo, que va a ayudar para crear la coalición de los países que definan cuál va a ser la estrategia para definitivamente salir del régimen de Nicolás Maduro. Seguiremos trabajando en eso.
La ministra de Salud de Ecuador, Catarina Andramuño, confirmó la presencia del primer caso de la nueva cepa del coronavirus en ese país durante una conferencia de prensa en Guayaquil.
Se trata de un caso importado, una ciudadana ecuatoriana que reside en España, que ingresó a nuestro país el 14 de febrero sin sintomatología. Ingresa sin presentar ningún tipo de síntomas y a los días siguientes empieza a sentir malestar general y fiebre, por lo que fue atendida en una casa de salud. Días más tarde, presenta fiebre, malestar general, por lo que ante este cuadro se procede a realizar todas las pruebas respiratorias, virales y de descarte, e inclusive la prueba de coronavirus que resultó positiva, que fue realizada en el Instituto Nacional de Salud Pública e Investigación, donde contamos con los reactivos, contamos con la capacidad instalada, los profesionales preparados, y sobre todo este es un laboratorio que está acreditado por la Organización Panamericana de la Salud y la Organización Mundial de la Salud. Actualmente se encuentra en terapia intensiva en uno de los hospitales que estaba destinado para atender coronavirus. Está con todos los protocolos activados. Dentro de la parte de la vigilancia epidemiológica estamos haciendo el seguimiento, control y monitoreo a los contactos. Estamos haciendo el aislamiento respectivo y queremos llamar a la ciudadanía a la parte de la corresponsabilidad ciudadana.
Y el ministro de Salud de Colombia, Iván González, confirmó este sábado que los 35 colombianos que regresaron el pasado jueves de Wuhan, China, incluidos los 13 colombianos que vivían en esta ciudad china donde comenzó el brote del coronavirus, así como los equipos de la Fuerza Aérea, sanitarios y de Cancillería que tuvo parte en el operativo, quiero decir, y los 3 mexicanos que fueron traídos están libres de la enfermedad.
En la madrugada del arribo, les tomamos a todos los colombianos una muestra de sangre para ver si tienen el coronavirus. Es una de varias que vamos a tomar. Y anoche, antes de las 12 de la noche, salieron todos los resultados y todos los colombianos son negativos para coronavirus. Adicionalmente, a los 3 mexicanos que venían en el avión, les tomamos en el momento del transbordo al avión que los llevó a México, también una prueba de sangre de coronavirus, y las 3 personas han salido negativos para coronavirus.
Luis Lacalle Pou asume hoy como nuevo presidente de Uruguay poniendo fin a 15 años de gobierno de izquierda.
Abogado, exdiputado y senador, el político de 46 años lidera una heterogénea coalición de derecha que fusiona al centro con militares, liberales, conservadores, estatistas, católicos y evangélicos. Una alianza que generó el temor entre opositores y críticos de que el país avance hacia políticas de mano dura y recortes presupuestales.
Observadores y analistas han atribuido el triunfo de la calle Pou a un mejor desempeño mediático y a un desencanto ciudadano con el gobierno izquierdista saliente, al que sus opositores acusaron en la campaña de carecer de propuestas y de liderazgo para resolver los problemas del país, como la inseguridad.
Para la ceremonia de cambio de poder se tiene previsto que José Pepe Mujica, senador, opositor y expresidente, tomará el juramento de la calle Pou a la Constitución en la Asamblea General.
Radio Martí. El mundo de la información para toda Cuba, las 24 horas del día. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y por martinoticias.com. Radio Martí, siempre contigo.
Amigos, bienvenidos a esta emisión meridiana de Noticias de Radio Martí en su segunda parte. Hoy es domingo, primero de marzo de 2020. Desde el estudio A les saludamos todo el equipo integrado por el ingeniero Raúl Tapanes Estrella en los controles. Sala de redacción Yolanda Huerga, Ivette Pacheco y Doridia Darias y Paul Rodríguez. Edición Álvaro Alba, producción Paul Rodríguez. Somos sus voces informativas.
Paul Sfeir
y Ricardo Espinosa. Bienvenidos.
Martí Noticias.
A esta hora 23 grados Celsius en Matanzas, algunos intervalos nubosos y los vientos un tanto fuertes soplando a 22 kilómetros por hora, pero no se avizora lluvia en el panorama.
Santa Clara muestra 22 grados centígrados de temperatura, el cielo está nublado, estará todo el día así hasta la noche, cero probabilidades de lluvia en Santa Clara para hoy.
Comienza nuestro recorrido por Cuba.
El preso político José Daniel Ferrer recibió visita familiar un día después de ser llevado a juicio en Santiago de Cuba.
Detalles con Ivette Pacheco.
Familiares del opositor José Daniel Ferrer pudieron visitarlo el jueves en la prisión de Aguadores en Santiago de Cuba, un día después de que fuera llevado a juicio junto a otros tres activistas de la Unión Patriótica de Cuba, organización que lidera. Su esposa, la doctora Nelva Ismaray Ortega, ofreció a Radio Martí detalles del encuentro.
Estoy acompañada de dos de sus hijos, Fátima Victoria y José Daniel, de 15 y 17 años respectivamente. Fue una visita aproximadamente de una hora, que fue el tiempo que nos dieron, fue en la misma oficina del jefe de la prisión de Aguadores. Él está bastante delgado para su tamaño y para su peso.
Ortega dijo además que Ferrer continúa en una celda aislada, entre otras violaciones.
En la misma celda de Castillo se mantiene aislado totalmente de toda la comunidad penal y sus pertenencias. Dice que se pasa el día completo semidesnudo con su calzoncillo, una camiseta que le permiten tener luego de tantas denuncias que realizan, y que de 6 de la tarde a 6 de la mañana le permiten tener un colchón con las sábanas, pero el colchón, la fatiga es demasiada, no está recibiendo atención médica, no nos han permitido tener nuestra visita conyugal, no le siguen permitiendo tener un libro, ni una libreta, ni un lápiz, nada para que pueda terminar.
Sobre el juicio y la posible sentencia, Ferrer también conversó con sus familiares, a quienes dijo estar conforme con el desempeño de la defensa.
Que a pesar de que fue un gran show en el Aguado, allí había hecho una magnífica defensa, que él sabía de que había puesto todo, pero durante este intervalo de tiempo, todo es posible, y más cuando lo quieren tener fuera de las calles, que él agradecía a los tres acusados que estuvieron todo el tiempo, dijeron la verdad. Él decía de que en momentos como esos es que se ven quiénes son los verdaderos patriotas.
El juicio contra Ferrer y los otros tres activistas de UMPACU, que se celebró el miércoles 26 de febrero, quedó concluso para sentencia, que será dada a conocer, según el abogado de la defensa, el próximo día 12 de marzo. Para Radio y Televisión Martí, Ivette Pacheco.
Asimismo, Amnistía Internacional expresó preocupación por las violaciones al debido proceso judicial del líder de la UNPACU, José Daniel Ferrer, y por lo que considera una detención arbitraria.
Desde Washington nos informa nuestra corresponsal Michelle Sagui.
La directora de las Américas para Amnistía Internacional, Erika Guevara Rosas, dijo en entrevista con Radio Martí que la principal preocupación del Grupo de Derechos Humanos sobre el juicio del líder opositor José Daniel Ferrer es que han podido descifrar que estuvo minado de constantes violaciones al debido proceso y a un juicio justo, dando como ejemplo que no se le garantizó la defensa propia.
Toda la intencionalidad es precisamente castigarle, en nuestra opinión, por su activismo en oposición a las políticas de gobierno.
Guevara señaló que a Amnistía Internacional le preocupa el secretismo por parte de las autoridades cubanas. Asimismo, recordó que la Organización de Derechos Humanos pidió poder ingresar para observar el juicio y se le negó. La directora de las Américas para Amnistía Internacional dijo que el gobierno cubano alega que a Ferrer no se le ha torturado ni maltratado, pero que Amnistía ha recibido informes al contrario de que evidentemente hubo maltrato. Además, señaló que hay denuncias sobre situaciones que pudiesen constituir tortura, pero que no hay organizaciones internacionales que puedan acceder para verificar la información. Desde Washington para Radio y Televisión Martí les habló Michelle Sagué.
Y tras el proceso judicial celebrado el miércoles en Santiago de Cuba contra el opositor pacífico José Daniel Ferrer, el alto funcionario diplomático estadounidense Michael Kozak tuiteó el jueves que Cuba quiere un escaño en el Consejo de Derechos Humanos de Ginebra, pero su récord en esa materia es atroz.
Agregó Kozak que Miguel Díaz-Canel y sus compinches abusan de los derechos humanos y no los promueven. El ejemplo de ello, continúa Kozak en su tuit, ha sido el juicio amañado del miércoles contra José Daniel Ferrer, un defensor de los derechos humanos, el que se hizo basado en acusaciones espurias, según acotó.
El alto representante de la Unión Europea para la Política Exterior, Josep Borrell, aseguró que la delegación de la Unión Europea en Cuba solicitó acceso al juicio celebrado el miércoles contra el opositor pacífico José Daniel Ferrer, pero no fue concedido.
El jefe de la diplomacia comunitaria indicó que la información disponible sugiere que Ferrer fue enjuiciado por la expresión pacífica de sus puntos de vista.
En este contexto, indicó que esperan que La Habana revise de manera urgente todos los casos de encarcelamiento relacionados con el ejercicio de derechos fundamentales y que libere a todos los concernidos en línea con los compromisos internacionales de Cuba.
El hermano de José Daniel Ferrer, residente en los Estados Unidos, Luis Enrique, y Javier Larrondo, presidente de Prisoner Defenders y representante de la UNPACU, también reaccionaron tras el juicio castrista al líder y otros tres integrantes.
En esta farsa judicial llevada a cabo contra nuestros hermanos José Daniel Ferrer, Roilán Zárraga, José Pupo y Fernando González, la dictadura lo que busca es intimidar, aterrorizar al pueblo cubano, mandando un mensaje que no están dispuestos a tolerar ningún tipo de disidencia, ningún tipo de anhelo de cambio que sea expresado por el pueblo cubano.
El juicio de José Daniel Ferrer ha sido una farsa absoluta. Ha habido unas carencias tremendas en la prueba más importante que tenía la defensa, y era que los testimonios de la mujer del acusado eran contradictorios con los del acusado, hasta el punto que la mujer había testificado públicamente que su marido tenía lesiones por caerse en una motocicleta y que además la seguridad del Estado le había amenazado cuando fue al hospital que tenía que decir que esas heridas eran de José Daniel Ferrer y si no, pues le meterían preso.
Desde el jueves, algunos activistas permanecen bajo vigilancia policial y con restricción de movimiento en la sede de las Damas de Blanco en La Habana.
Desde Lautón, Berta Soler, líder de la agrupación, dijo a Radio Martí que todo se debe a que este domingo reactivan sus acciones pacíficas por la libertad de los presos políticos en Cuba.
Se mantiene el operativo desde ayer, temprano en la mañana. No había menos de 8 policías uniformados entre mujeres y hombres, con carros, 2 carros de patrulla, y había no menos de 2 agentes del Departamento de Seguridad del Estado. Un agente del Departamento de Seguridad del Estado me dijo ayer en horas de la mañana, sobre las 10 de la mañana, que se hace llamar Arturo, me dijo de que ya vuelve la normalidad. Le dije, ¿qué cosa es la normalidad para ti? Dice, operativo, restricción de salida, y aquí no vas a poder salir ni hoy ni mañana ni hasta el domingo. Entonces, bueno, nosotros ya activamos a partir del día 1 de mayo nuestro accionar a favor de la libertad de los presos políticos.
En Radio Martí, un comentario de Armando Valladares, expreso político cubano, quien fuera embajador de los Estados Unidos ante la Comisión de Derechos Humanos de las Naciones Unidas.
La dictadura
dictadura cubana buscará que le den un asiento en el Consejo de los Derechos Humanos de la ONU. Eso es algo así como colocar al frente de un círculo infantil un depredador sexual de niños. Pero como ese Consejo de Derechos Humanos ya le concedió un asiento a Cuba en el pasado, como también aceptaron a la dictadura de Venezuela, con toda seguridad que Cuba, un violador sistemático de los derechos humanos, se convertirá en un crítico denunciando las violaciones de los derechos humanos que ellos mismos cometen de forma masiva contra el pueblo. Por eso Estados Unidos se marchó de ese consejo, donde países criminales en el trato a sus pueblos se sientan allí como si fueran personas decentes y respetuosas de la dignidad de los ciudadanos. Esto es una prueba más de la inmoralidad de ese organismo, donde los criminales y asesinos, violadores sistemáticos de los derechos humanos, se sientan tranquilamente, aunque estén llenos de sangre inocente hasta el cuello. En mi comentario anterior, les reproduje una declaración del Fidel Castro. Después de un cuarto de siglo de estar oprimiendo al pueblo de Cuba, declaraba a periodistas extranjeros que en 25 años jamás la revolución había maltratado a un prisionero, que jamás se había torturado o asesinado a persona alguna. Discurso del 28 de julio de 1983. Ese mismo cinismo es el que caracteriza a todos los líderes de esa dictadura. Por eso el canciller cubano Bruno Rodríguez Parrilla está trabajando arduamente buscando el apoyo de otras dictaduras y de países cómplices de las violaciones de los derechos humanos en Cuba para que los apoyen dándoles su voto. Seguramente que lo conseguirán. Hay miles de denuncias de organismos internacionales que velan por el cumplimiento de estos derechos. Entre estos, la más conocida y prestigiosa de todo el mundo es Amnistía Internacional. Y en su último informe, publicado ayer jueves, denuncia con detalles las violaciones sistemáticas de la dictadura. En mis próximos comentarios les daré más detalles de este informe de Amnistía Internacional.
Fue un comentario de Armando Valladares, expreso político cubano, quien fuera embajador de los Estados Unidos ante la Comisión de Derechos Humanos de las Naciones Unidas.
Radio Martí cumple 35 años el próximo 20 de mayo. Son 35 años informando a Cuba con las noticias que no publica la prensa oficialista y un contenido balanceado y sin censura.
La crisis económica general.
Muestran fotos y videos.
Cada red que falsificaba documentos.
Su noticiero 100% deportivo.
Un cable procedente de Londres.
Se parece mucho a Esmeralda.
Eso era antes, chico. Oye.
Radio Martí, 35 años cubriendo toda la isla. 35 años llegando a la familia cubana. Síguenos a través de todas nuestras plataformas digitales y escúchanos en vivo las 24 horas del día por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y a través de radiotelevisionmartí.com. Radio Martí, siempre contigo.
A las 12:43, un vistazo a Holguín, que tiene 25 grados Celsius a esta hora. También alguna nubosidad en el área. El viento es un tanto más fuerte, a 30 kilómetros por hora.
Pinar del Río muestra 23 grados centígrados de temperatura. El cielo está muy poco nuboso. Se va a mantener así durante todo el transcurso del día. Es un día sabroso. Cero probabilidades de lluvia para mis amigos pinareños.
12:42, noticias de América Latina.
El Cuerpo Técnico de Investigación del Ministerio Público de Colombia confirmó que el expresidente boliviano Evo Morales pidió que no entre comida a las ciudades en medio de la crisis política de su país en noviembre, situación por la cual fue denunciado por terrorismo y sedición.
Jorge Orellana nos informa.
El Instituto de Investigaciones Forenses dio a conocer las conclusiones del estudio que los colombianos hicieron sobre el supuesto audio entre Evo Morales y Faustino Yucra, en el que el expresidente, ya renunciado y exiliado en México, instruía cómo cercar las ciudades en Bolivia. Después de varias etapas investigativas, los peritos definieron que es altamente probable que la voz que se escucha en la grabación sea la del expresidente Evo Morales. Andrés Flores, director del Instituto de Investigaciones Forenses, dijo:
al cotejar los datos obtenidos de los sistemas de análisis perceptual, auditivo, lingüístico, acústico, se observan rasgos coincidentes en los hablantes, por lo cual se concluye que la voz masculina contenida en el audio, y la voz masculina correspondiente al señor Evo Morales, contenido en las muestras enlutadas, tienen una alta probabilidad de identificación.
El presidente del Colegio de Abogados de Bolivia, Israel Centellas, sobre el tema señaló:
esto es solamente una evidencia más que va a dar lugar a que se pueda generar en una certidumbre para un proceso, para imputarlo por los delitos de sedición, terrorismo y otros que haya podido causar cuando él ya no era presidente del Estado Plurinacional. O sea, eso hay que tomarlo muy en cuenta.
La Fiscalía de Bolivia atribuye así a Evo Morales la voz de la polémica grabación en la que ordena cercar las ciudades bolivianas. El Cuerpo Técnico de Investigación del Ministerio Público de Colombia confirmó que el expresidente pidió que no entre comida a las ciudades en medio de la crisis política de Bolivia de noviembre pasado. Para Radio y Televisión Martí les informó Jorge Orellana.
El gobierno en disputa de Venezuela ha anunciado la ampliación de la vigilancia epidemiológica para prevenir el coronavirus.
Desde Caracas nos informa nuestra colega Carolina Alcalde.
El ministro de Salud del gobierno en disputa, Carlos Alvarado, aseguró que hasta la fecha no hay casos registrados ni sospechosos de COVID-19 en el país y anunció que mantienen activados los protocolos de vigilancia epidemiológica en 5 aeropuertos internacionales y que han hecho acompañamiento y seguimiento a pacientes provenientes de China. Además, insistió en que reforzarán la vigilancia.
A raíz de esta reunión y luego del caso confirmado en Brasil, nosotros vamos a ampliar la vigilancia epidemiológica hacia los puertos internacionales y hacia los pasos fronterizos. Estamos activando tanto el Centro de Operaciones de Emergencias en Salud y un Comité Nacional de Bioseguridad.
Alvarado hizo un llamado a los ciudadanos a implementar las medidas de prevención recomendadas a nivel internacional. Sin embargo, consultado por La Voz de América, Julio Castro, médico infectólogo y director del Instituto de Medicina Tropical de la Universidad Central de Venezuela, explicó que Venezuela actualmente tiene uno de los sistemas de salud más precarios de América Latina.
66% de los hospitales más grandes del país no tienen agua sino una o dos veces a la semana. Y entendiendo que lavarse las manos es una de las estrategias más importantes de control del virus, empieza a comprometerse la situación. Igual preguntamos a esos mismos hospitales, y son los 40 hospitales más importantes, 50% de ellos no tenían tapabocas en la emergencia.
De acuerdo al Observatorio Venezolano de Servicios Públicos, la más reciente medición que llevó a cabo arrojó que el servicio de agua potable es negativamente calificado por el 65.9% de los habitantes de las 10 principales ciudades del país. Carolina Alcalde, Voz de América, Caracas.
Y los dominicanos continúan protestando por la irregularidad en las recientes elecciones municipales y pidiendo respeto a la democracia.
Amado Gil amplía.
Con música, cornetas y con cacerolazos, los dominicanos volvieron a protestar este jueves en Santo Domingo en la llamada Marcha por la Democracia, convocada por organizaciones que reclaman a la Junta Central Electoral explicaciones sobre la suspensión de las elecciones municipales del 16 de febrero.
Yo queremos saber qué pasó, queremos respuesta. Los jóvenes son el 40% de los votantes este año. Y entendemos que merecemos que se haga justicia de la voz que venimos exigiendo los últimos días.
Dijo Nicole Cuasco, una joven dominicana que salió a la calle a exigir respuesta. El 16 de febrero, cuando se realizaban elecciones municipales en el país, a las 4 horas de haber comenzado la votación, el proceso se suspendió, según explicaron las autoridades, por mal funcionamiento del sistema. Esto desató la ira de la población, que de inmediato se lanzó a las calles en protesta y exigiendo respuesta. Muchos artistas se han unido, entre ellos Juan Luis Guerra, que salió a defender la democracia.
Por la democracia, por la paz, por el derecho de elegir libremente a nuestros gobernantes, por una mejor nación. ¡Que viva nuestra República Dominicana!
El presidente dominicano Danilo Medina dijo en su último discurso de rendición de cuentas ante el Congreso que la anulación de las elecciones municipales del pasado 16 de febrero es un hecho lamentable y bochornoso que empaña la democracia dominicana. Amado Gil, Radio Televisión Martí.
12:47, un vistazo a más noticias del mundo.
Estados Unidos y el Talibán firmaron este sábado un acuerdo histórico en Doha que allana el camino para la retirada de las tropas estadounidenses y abre la puerta a unas negociaciones de paz entre insurgentes y el gobierno destinadas a poner fin a 18 años de guerra.
Asistieron el negociador de los Estados Unidos, Almaik Alisad, y el jefe político de los talibanes, Abdul Ghani Baradar, quienes rubricaron el texto de la capital catarí en presencia del secretario de los Estados Unidos, Mike Pompeo, y de representantes de unos 30 países.
Estados Unidos se compromete a comenzar a retirar sus tropas del país. De 13.000 soldados se pasará a 8.600 en los próximos 135 días con el objetivo de que no quede un solo soldado estadounidense en el país en un plazo máximo de 14 meses según queda estipulado en el acuerdo.
El talibán deberá cumplir sus compromisos de poner fin a sus ataques y comenzar las negociaciones con el gobierno previstas según el texto el 10 de marzo probablemente en Oslo.
Y la Organización Mundial de la Salud elevó el nivel de alerta más alto ante el rápido esparcimiento del coronavirus.
Jacopo Luzzi de La Voz de América informa desde Washington, D.C.
El SARS-CoV-19, el virus que causa la enfermedad COVID-19, sigue preocupando al mundo. Los casos detectados superan los 80.000 a nivel global, mientras el número de víctimas ha casi alcanzado las 3.000. De hecho, la Organización Mundial de la Salud anunció que el brote de coronavirus llegó al nivel más alto de riesgo y que todos los países tienen que estar preparados.
Todavía no vemos evidencia de que el virus se esté propagando libremente en las comunidades. Mientras ese sea el caso, todavía tenemos la posibilidad de contener este virus si se toman medidas enérgicas para detectar los casos de manera temprana, aislar y atender a los pacientes y rastrear los contactos.
Fuera de China, Italia, Corea del Sur e Irán siguen siendo los países con el número más alto de contagiados, si bien el virus ha llegado a nuevas naciones. América Latina ya presenta sus primeros casos en México y Brasil. El temor de las personas se ha extendido a los mercados bursátiles que se desplomaron debido al COVID-19, algo que no se veía desde la crisis económica del 2008. Los expertos no excluyen la posibilidad de una recesión global.
Es un shock que no va a durar años, es un shock que puede durar algunos meses, pero el impacto sobre la economía va a ser notable, en el sentido de que la gente está consumiendo menos porque no quiere viajar.
El COVID-19 ha llegado a todos los continentes excepto Antártica. Sin embargo, el riesgo de la pandemia parece aún ser lejos, según la OMS. Empero, muchos epidemiólogos creen que la rápida difusión del virus podría convertir el brote en una pandemia muy pronto. Jacopo Luzzi, Voz de América, Washington.
A propósito, 5 partidos de la primera división del fútbol italiano, entre ellos el duelo estelar entre el Juventus e Inter de Milán, fueron aplazados para el 13 de mayo debido a la epidemia del nuevo coronavirus que afecta especialmente al país, anunció la Liga Italiana de Fútbol.
Además del choque entre Juve e Inter, los otros partidos aplazados en esta 26 jornada de la Serie A son Milan-Génova, Parma-Sociedad Polideportiva, Sassuolo-Brescia y Udinese-Fiorentina.
Esta decisión se tomó vista la sucesión de numerosas disposiciones reglamentarias de urgencia tomadas por el gobierno italiano en respuesta a esta situación excepcional de protección de la salud y de la seguridad pública.
Y en nuestra noticia en perspectiva, el profesor universitario Elías Amor Bravo ofrece sus valoraciones sobre el hostigamiento estatal sobre los carretilleros. Esto en entrevista con Tomás Cardoso.
Nos vamos ya a esta hora de la tarde, allá en Valencia, España, al profesor universitario Elías Amor. Profesor, resulta ser que ahora, según dice Granma, se ha creado un grupo de enfrentamiento del gobierno provincial a los carretilleros. ¿De qué se trata esto, Elías?
Esto es algo que me puso los pelos de punta cuando lo leí el otro día en el periódico Granma. Sinceramente es una noticia que particularmente me demuestra la brutalidad del régimen comunista contra cualquier brote de actividad económica libre en Cuba, ¿no? Hacen algo tan absurdo como obligarles a ir a buscar el ají o los plátanos que van a vender luego a una señora en el centro de La Habana Vieja, obligan a comprarlo en las tiendas minoristas, que sabemos que en Cuba las tiendas minoristas, las bodegas, están desabastecidas. Esos carretilleros ahí no compran porque en primer lugar no encuentran el producto, pero en segundo lugar es que además los precios son muy altos. El gobierno no brinda ningún servicio. El gobierno quiere que los cubanos se pasen el día en cola para resolver, que la gente pierda incluso hasta tiempo de su trabajo en las colas. Y el carretillero lo que hace es dar un servicio de proximidad que en ningún otro país lo encontramos, porque la realidad bien cierta es que la figura del carretillero, Tomás, es una forma obsoleta de comercio que no existe ya en ningún país del mundo. Yo en España ya no veo carretilleros por ningún sitio, y tú me imagino que en Estados Unidos, en Miami, tampoco. Están en Cuba porque existieron. La participación de los carretilleros en el comercio total ha bajado desde el año 2015 de un 20 y pico por ciento, casi la cuarta parte de las ventas las tenían los carretilleros, ahora están en torno a un 17%, que sigue siendo un porcentaje alto, pero han perdido del orden de unos 5 puntos porcentuales. ¿Eso por qué se produce? Se produce porque el gobierno no los quiere. El gobierno quiere eliminarlos de la circulación, no quieren que ese servicio, que es muy importante en Cuba y que tiene una gran aceptación por la población cubana, se consolide, que coja tamaño, que alcance lo que los economistas llamamos economía de escala y que contribuya a un desarrollo económico independiente de las fórmulas que tienen establecidas para poder sancionarlos, Tomás. Es decir, el carretillero tiene que seguir unos procedimientos planificados por la organización comunista que, en mi opinión, son absurdos, pero que, en definitiva, son los que ellos imponen. Lo mismo que está pasando con los boteros. Todos los sectores económicos privados cubanos están enfrentándose al gobierno comunista porque ven que los márgenes que el gobierno comunista cede para la libertad económica son muy pequeños y esa gente lo que necesita es espacio y libertad para poder crecer. Y eso es lo que no entiende Díaz-Canel ni entiende Alejandro Gil. Y desde aquí yo les quiero transmitir, a ver si me están oyendo, que lo que tienen que hacer es flexibilizar toda esa presión que ejercen sobre la economía cubana, sobre ese sector privado, que son los que al final van a hacer que la economía cubana crezca y supere la situación de atraso y de miseria que existe en el país. Yo desde aquí les transmito mi más sincera felicitación a todos esos trabajadores por cuenta propia que se hacen carretilleros y yo les deseo que tengan el mayor éxito posible, porque si ganan dinero y consiguen poder económico, se van a independizar, se van a sentir libres de la presión del Estado y eso es lo que no quiere el régimen comunista. No van a poder frenarlo porque la semilla de la libertad económica en Cuba ya está plantada y está arraigando bastante.
Fue un reporte para Radio y Televisión Martí de Tomás Cardoso.
A las 12:55, nuestro siguiente segmento es de salud con la doctora Marisa Fuentes para hablar de la depresión.
Hola, ¿qué tal, mi gente linda? Soy su doctora Marisa Fuentes. Bienvenido. Este espacio es para usted y se llama Tu Salud en Tus Manos. Hoy vamos a hablar de un tema que me gusta de vez en cuando tratarlo porque tenemos que estar pendientes de él. Es muy fácil pasar de una tristeza profunda a un diagnóstico que se llama depresión. Es una enfermedad clínica severa, de cuidado, que no se puede subestimar, que hay que tomar medidas con ella. Es más que sentirse triste por algunos días. Cualquiera de nosotros puede sentirse triste por 2, 3, 5 días. Eso que nos impide pues el disfrutar el día a día. Sin embargo, cuando ya vemos que pasa el tiempo y que esa tristeza profunda se mantiene, hay que buscar ayuda profesional porque hay mucha posibilidad de que usted esté padeciendo de una enfermedad clínica seria, delicada, que se llama depresión. Si usted es uno de los más de 19 millones de personas, de jóvenes y adultos que padecen de esta enfermedad en varios países del mundo, usted tiene, por favor, que llamarse la atención sobre esto. Los síntomas pueden incluir sentirse triste, vacío, sin motivación de nada, pérdida de interés en sus actividades favoritas del día a día, aumento o pérdida total del apetito, no poder dormir o dormir demasiadas horas, sentirse muy cansado, incluso después de haber dormido, sentirse sin esperanzas, que tenga un carácter de momento irritable y usted antes no era así, que se sienta ansioso con trastornos de ansiedad, que tenga ese disconfort en el pecho, esas palpitaciones que a veces surgen. También el sentirse culpable de algo, los dolores de cabeza frecuentes, problemas digestivos, realmente si tiene pensamientos negativos que no quiere vivir, hay que buscar ayuda. La depresión es un trastorno del cerebro. Existen muchas causas, incluyendo los factores genéticos, los biológicos, los ambientales y los psicológicos. La depresión puede comenzar a cualquier edad, incluso los adolescentes, los adultos jóvenes pueden padecer de depresión. Es mucho más común incluso en las mujeres. Las mujeres pueden tener también la llamada depresión posparto después de tener a un bebé y esto también hay que tratarlo porque esta mujer cambia de carácter, no le da amor a su bebé, que es lo que quisiera, sin embargo muchas veces no está en ella. Es la química cerebral la que no le permite plantear y manifestar su propia personalidad ante la presencia de un ser tan amado y querido como es su hijo. Tengamos, por favor, la responsabilidad de ser muy muy atentos y observadores a nuestras emociones y a nuestros sentimientos, porque sí existe ayuda. Lo único es que usted tiene que identificar qué está pasando en su vida, en su mente y en sus emociones para encontrar la ayuda y el tratamiento necesario. Éxitos bendecidos.
Terminamos, amigos. Muchas gracias por su atención en esta emisión meridiana de Noticias de Radio Martí. Desde el estudio Ale, saludamos todo el equipo integrado por el ingeniero Raúl Tapanes Estrella en los controles, sala de redacción Yolanda Huerga, Ivette Pacheco y Doridia Darias y Paul Rodríguez. La producción fue de Paul Rodríguez, edición Álvaro Alba. Fuimos sus voces informativas.
Paul Sfeir.
Y Ricardo Espinosa, feliz inicio de mes.
Que tengan muy buenas tardes. Dios los bendiga. Hasta la vista.
Radio Martí Noticias. El gobierno de los Estados Unidos de América ha indicado acerca de su política migratoria.
El gobierno de los Estados Unidos no apoya la inmigración ilegal. Es política del gobierno de los Estados Unidos promover una inmigración ordenada y segura.
Radio Martí, cubriendo toda la isla, con las noticias más importantes de Cuba y el mundo. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y a través de martinoticias.com.